Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Comanche. Estamos aquí en Uniradio, en la 107.7 FM, como todas las mañanas de los jueves. Y por suerte tenemos nuevamente un encuentro fantástico. Estamos teniendo una suerte que en realidad no es mérito nuestro, sino que es mérito de la vida cultural maravillosa que tiene nuestro país, que debemos estar muy orgullosos, muy contentos y acostumbrarnos a defenderla, a elogiarla, a aplaudirla y a consumirla aparte, porque es impresionante lo que pasa en nuestra ciudad, la cantidad de elencos y de gente que está trabajando y volcada a la cultura. Y en este caso tenemos un encuentro fantástico porque vamos a hablar de la obra Verano. Justo nos viene bien porque justo estamos viviendo esta especie, se olvidaron de la primavera y caímos directamente en el verano, que es una obra que se estrena el jueves 18 de noviembre en la sala Hugo Balso, en el Sodre, y tenemos la enorme fortuna de tener a su dramaturga y directora, Florencia Caballero. ¿Cómo andás, Florencia?
¿Cómo estás? Encantada.
Y la enorme suerte, aparte para mí, es un reencuentro con un estimadísimo amigo, compañero de viejas historias de radio. Nos reencontramos acá con el querido, en este caso en su rol de actor, Ramiro Payares. ¿Cómo estás, Ramiro?
¿Cómo andas, Joaquín? ¿Todo bien?
Sí, sí, un gustazo de estar acá con ustedes.
20 años no es nada, Joaquín.
Verdad, 20 años no es nada, vamos a andar diciendo que...
Vos tenés algunas canas nomás.
Ahí va, pero quiero.
La única diferencia.
Pero imagínate, yo cuando te vi tenía un hijo de 1 año y medio y ahora te veo y tengo un hijo de 1 año y medio. Mirá lo que son las cosas. O sea, tengo uno de 24 y tengo otro de 1 año y medio. Es así la vida, para que veas que todo es un bucle. Esta obra, yo estuve leyendo la sinopsis. Y es la típica obra que dije, esto está tan bueno que más vale que me lo explique la que se le ocurrió. Le voy a compartir a la gente para que vean que no es cosa mía, porque estamos hablando de un escenario de una lentísima descomposición. Un grupo de personas festejan borrachas y drogadas, esto me hace acordar a mis amigos del Cerro, el fin de año en medio de una playa, pero en realidad, que son expertas en ignorancia, abrirá paso en la forma de una mujer que chorrea arena. Florencia, explícamelo, querida.
En realidad, bueno, como en todo proceso teatral, cualquiera de los dos, tanto Ramiro como yo, podría perfectamente explicarte esto.
Me imagino, claro.
Sobre todo por las características que tuvo el proceso. Pero para hablar específicamente sobre la obra, Verano es un poquito un recuento de los últimos exactamente 15 veranos de nuestra vida. Bien. Más o menos. Este grupo de personas es un grupo de amigues que pasan todos los veranos juntos en una playa del este, uh-huh, indeterminada, pero creemos que reconocible de todas maneras. Y para nosotros era como muy importante pensar un poco en el espíritu de una época también, ¿no? Y inevitablemente problematizarlo, porque un poco es nuestra propia historia. Ustedes cuando hace un ratito nos conectamos y empezamos a conversar, hablaban de los últimos 20 años, que hacía un montón de tiempo que no se veían, y yo pensaba que en realidad todo ese tiempo es el tiempo sobre el cual esta obra trabaja.
Claro.
Creo que para nosotros es un testimonio fragmentado y es un testimonio subjetivo sobre una época y sobre personas en esa época. No sé, Rami, ¿vos qué opinás?
Sí, a ver, la explicación mejor es ir a verla, si la vas a ver.
Claro, aparte de que una sinopsis siempre genera una reducción que uno cuando la lee dice, la obra no es esto, lógicamente, ¿no?
Lógicamente. Y bueno, nada, a mí me parece, como decía Flor, que el tema de trabajar sobre algo que tiene que ver con una etapa de nuestras vidas en relación con nuestro contexto, con este país, llevada al ámbito del verano, que implica también llevarla al ámbito del ocio, del tiempo libre.
De esa pausa, ¿no? Claro.
Es el tiempo de la pausa, es un tiempo cíclico que se repite y siempre mantiene características similares, ¿no? Tiene como esa cosa de lo litúrgico, de los momentos de fiesta, ¿no? Bueno. Momentos de descanso, y cómo uno en esos momentos es donde proyecta, donde teoriza, donde elabora, donde para después seguir en lo mismo, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí, está claro.
Hay una cosa que cuando empezamos a investigar, Florencia nos planteó, que era como releer obras de Chekhov, que tienen como esa cuestión de la burguesía rusa pre-revolución, en esa cosa de la retórica y de...
Claro, porque hay algo burgués en el verano, ¿no? En esa panza arriba.
Totalmente.
Tal cual.
El verano de una clase social.
La clase social determinada, claro. Hay gente que en el verano labura. Lo único que le pasa es que sabe que no se le va a incendiar al rancho y que no se va a morir de frío. Es la única certeza que tiene en el verano. A mí, una vez, ¿sabes qué? Me quedé pensando en cuanto leí cosas de la obra, una frase de... una película horrible, pero que la frase era impactante. ¿Vieron qué pasa a veces que en películas espantosas alguien dice algo brillante? Y en este caso, era una película, creo que era de Eddie Murphy, que era el gurú de la televisión, pero en un momento dice, al fin y al cabo vamos a vivir 80 veranos. Y el medir en veranos la vida, a mí siempre cada vez que pasa un verano digo, uy, un verano menos. Es como un ciclo bastante... estremecedor en realidad, ¿no? No hay infinitos veranos, sino que hay una calidad determinada de veranos. Cuando les pasa como a ustedes que escogen como una especie de sector, de parámetro, ¿hay algo en común en esos veranos? ¿Pasa algo en particular en esos veranos? ¿O lo elegiste por un tema por un tema de edad, de generación?
A ver, sí, está elegido por un tema generacional. Y lo que pasa en común en esos veranos tiene que ver con la convivencia de estas personas, ¿verdad? Es una obra que está construida en base a vínculos, además. Entonces, todos esos elementos vinculares son muy importantes para ir desarrollando las trayectorias que estas personas...
Claro.
A mí últimamente me cuesta mucho decirles personajes, por ejemplo. Son personajes. Las trayectorias que estos personajes van recorriendo a lo largo de ese tiempo. Y cómo 15 años en etapas muy particulares de la vida son etapas de procesos muy fuertes. Estamos hablando de gente que comienza entre los 20 y los 25 y termina entre los 40 y los 35 y los 40, más o menos.
Queda hermosa aparte, ¿no? Es como que te pasa...
Claro, entonces hay como un montón de esta cuestión que Rami traía sobre el tiempo para proyectar, ¿no? Claro. Hay como una... Hay como un proceso en el cual todo se va proyectando a lo largo de ese tiempo. Y aunque nosotros los vemos en un recorte muy chiquitito, porque un verano es un recorte de una persona... Es uno de los recortes, además, como si quisieras decir, menos creíble.
Pero, claro, que no lo ves trabajando, no lo ves, claro.
Pero en realidad no lo ves en su vida cotidiana, lo ves en esta cuestión que Rami decía muy claramente, de la repetición de una liturgia que se parece, pero que sin embargo tiene pequeños esbozos de cuestiones muy, muy interesantes. Para volver, por ejemplo, a lo que Rami decía sobre Chekhov, Mauricio Cartún en Argentina, que trabaja mucho sobre eso, dice una cosa hermosa, que es que la gente al pedo es muy la gente que está al pedo, la gente que está de vacaciones,
sí,
es
muy peligrosa. Muy peligrosa, sí. En España se dice también, no hay nada más peligroso que un ocioso con inquietudes.
Exacto, es como... Y la obra como que opera en ese campo. En el otro campo que opera es en el de los... de las reverberaciones de identificación, ¿no? Eso en el que vos ves a alguien haciendo algo y decís, uy, yo hago algo similar o conozco a alguien que hace algo parecido. O entonces hay un juego con esta cuestión del reconocimiento, claro, a lo largo de la obra que nos parece que es muy interesante. No, no porque las historias le hayan pasado a alguien en particular o, claro, o nada de eso, sino porque...
Da la tentación, hay... me imagino que al verla inclusive más de entrada a preguntar qué hay de cierto en esto. Le digo, te interrumpo 2 minutos para contarle que después si nos olvidamos... que en el elenco también estaba María Eugenia Piroto, haciendo de Mavi, además de Ramiro, que es Jerónimo, Cecilia Yáñez, Pablo Musetti, Laura Almirón, que hace de Beatriz, alias La Negra, y Sofía Espinosa. Te digo, me imagino que al verla dirán, esta gente en realidad se conoce y construyó esto en base a sus propias vivencias, o ¿cómo buscaste?
Creo que el mejor para responder esto...
La selección, ¿cómo fue el casting?
Me parece que Rami es el mejor para...
A ver, Rami.
No, yo del casting que hable la directora, yo lo que sí puedo decir es que en realidad en el origen de la propuesta de Flor, aparte del elenco, al menos, aparte de quienes estamos, sí hay un partir de experiencias o de situaciones que vivimos algunos, claro, que hemos atravesado veranos juntos. Entonces, claro, ahí también, para la investigación, eso es un elemento clave.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es Jerónimo? Contame un poco. ¿Qué me podés contar?
Bueno, a ver, el personaje en realidad tiene algunos puntos en la construcción de su materialidad, uh-huh, de su rol grupal, en donde se parte de mucho del actor, vos, ¿no? Claro. Hubo como un tratar en las propuestas de investigación, porque esta obra se fue construyendo, eso también está bueno aclararlo, sí. Esto es un proceso, Florencia nos convocó a la primera reunión en diciembre de 2018, wow, ¿tá? Nos empezamos a juntar, a ensayar en marzo de 2019, el texto no estaba, es decir, el texto se fue construyendo por parte de Flor en base a las propuestas de investigación actoral y desarrollo, bueno, del lenguaje.
¿Y cómo se planteó? ¿Como una idea? Digo, yo tengo una idea, ¿cómo claro, fue el planteo?
Sí, el planteo fue una imagen fermental, básicamente. Ajá. Estábamos en un cumpleaños con un grupo de...
Borrachos y drogados.
Ramiro estaba en el cumpleaños. Y estábamos cantando y en un momento estaba charlando con una gran amiga que es además la productora de la obra. Ajá. Y mirando, dice, estaría buenísimo hacer una obra sobre esto.
¿Esto que está pasando?
¿Qué es esto? Claro. Y a partir de ahí un poco nace esta cuestión de estamos festejando el fin de año cuando de repente... la realidad se presenta ante nosotros en la forma de una mujer que chorrea arena. Siempre me imaginé un grupo de amigos jugando un juego de mesa en un rancho veraniego con piso de arena y que de abajo de la arena aparecía una mujer. Esta es una imagen, la puedo contar además porque no spoileo en la obra, porque no aparece ese momento específico en la obra. Claro. Pero en realidad yo... hablé con el grupo de actores con esa imagen y una descripción como en viñetas de los personajes que tenían como asignada una frase para cada uno. Me acuerdo que la de Jerónimo creo que era construir alrededor de lo innombrable. Y en realidad empezamos a trabajar. A ver, nos constituimos también en un colectivo de trabajo para hacer esta obra, porque era imposible hacerla de otra manera. Yo generalmente trabajo escribiendo durante los procesos.
Claro.
Y en realidad se trabajó con propuestas que fuimos llevando a los ensayos. Cómo era estar en verano, cómo es estar en la playa, qué es lo que hacemos. Y a partir de las actuaciones, ellos fueron armando como que sus personajes era lo único que tenían. Entonces... se iban generando dinámicas, a partir de esas dinámicas yo volví a mi casa, escribía, llevaba, claro, volvíamos a ensayar, volvíamos a improvisar, y el proceso de trabajo fue de un ida y vuelta constante, A mí me gusta mucho decir que ellos cada ellos tienen a sus crearon con sus personajes en escena, ¿no? Y crearon
Claro.
a sus personajes en escena. Yo siempre tengo la sensación de que mi forma de actuar con ellos era escribir cosas para la escena, o sea,
Claro,
era como mi rol
es el
era
proceso ideal en realidad, ¿no? Claro, sí.
ese. Y fue en ese sentido una construcción colectiva escénica bien especial, bien particular, y que generó como mucha confianza en el material también.
Claro,
No solamente es que hace mucho tiempo que estamos
claro.
trabajando, sino que es realmente una cuestión que tiene un entramado de trabajo colectivo muy fuerte.
Claro. Y Ramiro, ¿qué te pasa cuando mirás para atrás? O sea, vos mirás el primer día de aquella primera reunión cuando te dijeron esa frase, que te dijeron una frasecita también, ¿no? Mirás para atrás y ves hoy el producto. Me imagino, el otro día, entrevistando a las compañeras de Inédita, María Eugenia, que tienen un proceso bastante similar en cuanto a la parte experimental, medio que esbozamos el hecho ese del teatro experimental, ¿no? ¿Qué tiene el teatro? ¿Qué es? Si podríamos definirlo, si en realidad existe, si siempre es experimental. ¿Qué te pasa vos cuando mirás para atrás, ves todo ese proceso y cómo lo describirías y cómo lo viviste?
Bueno, en primer lugar, aclarar que el proceso se hizo más extenso también por la pandemia, por el cierre de
Claro.
los teatros. O sea, nosotros originalmente el proceso tenía una intención de durar 1 año y medio hasta el estreno, iba a ser en julio del 2020. Luego el tema de la pandemia obviamente nos corrió en una primera instancia para marzo del 2021, porque precisamente al no poder juntarnos durante todo el primer semestre del 2020, la recuperación del tiempo de ensayo en el segundo semestre del 2020 que se abrió, terminó entre algunas cuestiones personales del elenco, que obviamente la vida fue cambiando
Claro.
y eso también fue parte del proceso. Y después también el hecho de que cuando llegaba diciembre se venía de nuevo esta ola
Sí,
de
sí,
cierre
sí.
de la actividad cultural, que tuvimos la lucidez de anticiparla, por suerte, y decir,
Bien.
no, eso va a ser imposible, y fue imposible, o sea, estuvimos bien, y bueno, y ahí se corrió para ahora, para noviembre,
Claro.
y eso, bueno, nos obligó a replanificar una vez más, pero durante todo el proceso este de trabajo y en relación a la pregunta de lo experimental, nosotros formamos parte de una generación que se ha formado en hacer teatro desde esta metodología en general. Entonces eso nos facilita, no solo nos facilita, nos seduce, nos enamora de los proyectos, porque en
Claro.
realidad hacer un proyecto de puesta de un texto que vos te lo aprendés y un director te dice parate acá, parate allá, para los actores y las actrices que nos formamos en un teatro de desarrollo de lenguaje actoral, de posicionar al actor como creador en conjunto con quien dirige, quien escribe, como parte de un proceso, es un desafío creativo que nos posiciona realmente como creadores de la propuesta. Entonces,
Mal.
eso para uno es la forma de hacer teatro. Entonces, lo otro, el teatro más tradicional, como que de repente uno lo puede hacer, de hecho, pero incluso hasta cuando le toca hacerlo. Siempre es con el desafío de cómo desde la actuación
Claro.
generar un relato que pase por otro lugar distinto al texto. Entonces, bueno, la verdad, yo ya no recuerdo ahora, pero es como el quinto o sexto proceso de estas características. No, este es el más largo por estas condiciones que hablábamos,
Claro.
pero los hechos es como una forma que además nos interpela a nosotros como
Claro.
actores, como actrices,
Claro. Es la
como
incomodidad mayor,
escritores de
¿no?
casa.
En vez de decirme qué hacer,
No,
tenés toda la
pero no
construcción.
solo en el sentido creativo, sino también en el sentido productivo, en el sentido laboral, en el sentido de decir, bueno, la creatividad es también la creación de una herramienta de trabajo, entonces es generar una cooperativa no solo para repartir los puntos del borderó, sino una cooperativa para abordar todo el proceso, la toma de decisiones, tanto de producción, como estética, como, es decir,
Claro.
realmente el desafío de tratar de llegar a un esquema de trabajo en donde todos somos parte de un proceso productivo, colaborativo y creativo.
Genial. Yo a riesgo de decir un pequeño disparate, viste, cuando estás mucho tiempo afuera y volvés y percibís algo, en el absolutamente mejor de los sentidos de esto. ¿No tiene percepción de que el teatro se ha adquirido como características el hecho de que hay mujeres escribiendo, mujeres dirigiendo mucho, y se ha feminizado en el mejor de los sentidos? Hay como un componente femenino que ha construido y que explica inclusive no solamente un momento fantástico desde el punto de vista creativo, sino la forma de teatro que está como instalándose, que capaz que tiene las características hasta generacionales que Ramiro acaba de describir. ¿Es una percepción mía o está sucediendo, o sucedió ya, no está como instalado ese fenómeno?
A ver, vamos. Entiendo lo que ves y mi percepción es la siguiente. Yo creo que lo que pasa es que esto que acaba de describir Ramiro, este proceso de trabajo, tiene una característica que generalmente tiene una característica especial, que es la de la horizontalidad, que es la de la jerarquización de los lenguajes, la de jerarquización de los roles, que quiere decir. Estamos todos en términos de igualdad a nivel de cómo se trabaja en esto, ¿no? Entonces eso rompe con tradiciones de jerarquización de los lenguajes. La dirección decide, el texto es lo que dice el papel y solamente se puede hacer eso, interpretar la visión del autor, interpretar la visión del
El
director,
autor,
el
aparte, yo
último.
hace 20 años para atrás miro y no me acuerdo, no te puedo decir dramaturga, te puedo decir dramaturgo. Cuando me fui,
Claro,
vengo
entonces,
y en los últimos tiempos entrevisté a dramaturgas.
exacto. Entonces, en primer término, tenemos esta cuestión de la desjerarquización. La cuestión de la desjerarquización tiene que ver con que se reparte el poder de una manera más equitativa, más igualitaria adentro de este colectivo. Eso inevitablemente va en contra de los sistemas en los que nosotros estamos acostumbrados a funcionar, que son sistemas jerárquicos. ¿Qué otra cosa es un sistema jerárquico por excelencia sino el patriarcado?
Claro, sí, son
Entonces,
sistemas patriarcales y que tienen que ver aparte con el capitalismo, ¿no? Con la forma como se
exactamente.
establece el sistema económico, ¿no?
Exactamente, es la cultura de los privilegios también, ¿no?
Claro.
¿Quién tiene el privilegio de, ¿no? Entonces, ya partimos de la base de que esta generación, como bien decía Ramiro, mujeres y hombres de teatro, estamos formados en prácticas que son más jerarquizadas y eso inevitablemente hace que haya mucho más espacio. Entonces, yo siento que las mujeres creadoras tenemos mucho más espacio, pero lo que pasa ahora es que además empezamos a levantar la voz con respecto a que existíamos también. Las
Claro,
mujeres
claro.
siempre existieron. Había muchas dramaturgas hace 20 años,
Claro.
había muchas dramaturgas había dramaturgas hace 100 años. En el
Claro.
Uruguay hay una deuda histórica gigante con todo eso.
Totalmente,
Entonces,
sí.
¿qué pasa? Lo que sucede ahora es que nos vemos más, pero en realidad siempre hubo, siempre estuvieron. Y es indudable que siempre hubo, que
También puede ser
siempre.
producto de una lucha, ¿no? Que se ha venido
Exacto.
gestando en los últimos años.
Pero además somos siempre muchas mujeres en el teatro. Ramiro te lo puede decir. ¿Cuántos hombres había en tu generación de la EMAD?
No, en mi generación de 18 que egresamos, éramos 5 varones y 13 mujeres.
Claro.
Sea,
No,
yo
pero mira,
digo.
pasa, por ejemplo, yo le decía en odontología, en la facultad de odontología, yo cuando doy clase, en mi clase hay 50, hay 3 varones. Y el resto son mujeres. Y sin embargo, 90 años de facultad, este año es la primera vez que hay una decana.
Eso tiene mucho más que ver con cómo funciona el sistema, la sociedad en
Claro.
la que nosotros vivimos, con cómo está organizada, que con si había mujeres haciendo esos trabajos o no.
Totalmente. Sí,
Entonces,
totalmente.
lo que pasa es que ahora tenemos más visibilidad. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar más y porque empezaron a aparecer más y porque además empezó a haber procesos de formación que
Claro.
tienen que ver con la escritura. Y eso, en los procesos de formación siempre hay mujeres. También en esta cuestión que tiene que ver con, no fuimos criadas por un mundo que nos decía que podíamos hacer lo que se nos cantara.
Sí,
Entonces,
claro.
los procesos de formación son habilitantes en
Claro.
cierto punto. Entonces,
Ahora,
empiezan
Ramiro,
a
yo
salir.
perdone que salte de tema en tema, pero estoy agobiadísimo con el tiempo, me quiero morir, se me está yendo, se me pasó en realidad ya el tiempo, tendría que
Ah.
estar redondeando y me gustaría seguir hablando con ustedes un montón. Sí que les quería preguntar, Este funcionamiento del elenco que describió Ramiro, ¿es el funcionamiento de ese grupo de amigos? O sea, ¿hay un reflejo de esa intelectualidad en esos amigos o son más puro sentimiento? Ramiro.
No, bueno, un poco como te decía, el proceso de trabajo y la creación en base a las propuestas que nos fue tirando Flor, fue una ida y vuelta, ¿no? Entre nuestras experiencias, nuestra visión del mundo, pero jugando todo el tiempo a interpelar, a posicionarse en un lugar crítico, a desarticular, desestructurar y barajar de nuevo. Y
Claro.
en base a eso se fue armando un universo que en realidad tiene, creo yo, mucho de lo malo de nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido es que es como una interpelación, ¿no? Y una cuestión de ponerse un espejo delante
Claro.
y buscar ver. En todo un momento de nuestra historia que ya no está y que además, como decía Flor, desde un punto de vista temporal no es lineal, es decir,
Claro.
hay como ida y vuelta en esa idea de lo cíclico y de que siempre es lo mismo, más allá de que hayan pasado 10, 2, 3 años para adelante y para atrás, en realidad hay un universo que establece sus lógicas, que establece sus procedimientos y bueno, y también tiene un montón de cosas buenas. Pero tiene muchas cosas que surgen también de ese proceso en donde el campo creativo que desarrollamos los actores y las actrices tiene que ver con el desafiar lo que uno atravesó hacia más, y de eso se trata el teatro, en definitiva, es de jugar a lo
Totalmente.
imposible. Entonces
Claro.
hay una base material, porque no es una obra en un lenguaje abstracto o expresionista, ¿no? Está como muy ligado a
Ahí a
una más
tierra.
realidad realista, pero bueno, siempre yendo hacia el juego, hacia las posibilidades en todos los sentidos, en los buenos y en los malos, en torno a todo esto de lo que en definitiva hacemos cuando actuamos, que es vincularnos, es poner la lupa sobre cómo nos relacionamos y cómo el relacionarse genera un micromundo en donde, por más que somos amigos, existe la mezquindad, existe el maltrato, existe la violencia, existe la diversión, el amor, existe todo. Entonces, decir, bueno, es apostar a crear en ese micromundo veraniego una mirada crítica sobre una parte de la sociedad, en definitiva, y de nosotros mismos.
Totalmente. Le decimos a la gente, le contamos y lo decimos por primera vez, si no, nuestra amiga Beatriz se va a enojar conmigo. Vamos a decir que verano está en la sala Hugo Balzo, la dirección y dramaturgia Florencia Caballero. El estreno jueves 18, como dijimos, en el marco del primer Festival de Dramaturgia Uruguaya Nuestra. Y las funciones son 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tienen un montón de funciones. Martes a sábado a las 21 y los domingos a las 19 horas. El precio de las entradas es $450, salvo en el estreno, que por estar en el marco del festival, las entradas tienen un costo de 250, se pueden comprar en Ticantel. Está realizado en el
Todas las
marco del programa
entradas.
de Dirección Escénica 2019 y del Instituto Goethe, INAE, Fundación Santiago de Amil, de Chile, y el Teatro La Plaza de Perú. ¿Cómo estuve?
Muy bien. Todas las entradas se pueden comprar por Ticantel.
Todo, siempre por Ticantel.
Siempre por Ticantel.
Buenísimo.
Está.
Entonces tenemos un montón de funciones, un montón de oportunidades para ver verano. Yo les deseo, por supuesto, que toda la suerte, toda la mer del mundo ahí en esta propuesta fantástica. Iremos a verlo. Y lo que sí les voy a pedir y a suplicar es un nuevo encuentro para seguir hablando. Me quedaron más preguntas pendientes que las que pude realizarle. Perdonen la velocidad, pero siempre me agobia mucho, estamos pasadísimos de tiempo, pero quería disfrutar por lo menos este encuentro. Y los espero para otra y me siguen contando de esta y de otras cosas que nos encanta hablar acá en Diálogos con Manches, que es de ustedes como artistas, de las propuestas artísticas que tienen, de la formación, de cómo eligieron estar acá hablando de esto en este momento. Me parece que es muy importante porque en este momento que hay quienes cuestionan, por ejemplo, la existencia de un bachillerato artístico, o en este momento que en este mundo, en realidad, en el mundo occidental, que están diciendo siempre que ser artista te vas a morir de hambre, no sirve para nada, nosotros tenemos que decir que eso no importa y que vale la pena centrar nuestra vida en el arte, y por eso es muy importante escuchar voces como las de ustedes.
Muchas gracias, Joaquín.
Gracias. Gracias por haber estado acá. Gracias.
Muchas gracias, Joaquín.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.